Muy buenos días. Les damos la bienvenida al seminario Trayectorias Laborales de los Docentes, ¿dónde y cuándo dejan su primer trabajo? Actividad organizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Hoy se presentará el trabajo realizado por Diego Carrasco, investigador del Centro de Medición MIDUC, junto a los académicos Jorge Mansi de la Escuela de Psicología y Ernesto Treviño de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Esta investigación se realizó en el marco de la serie Temas de la Agenda Pública, iniciativa del Centro de Políticas Públicas que tiene como objetivo difundir el trabajo que los académicos de la universidad hacen en torno a temáticas de política pública y de relevancia nacional. Esta colección de artículos cuenta con más de 100 publicaciones, contribuyendo a una discusión en torno a soluciones a los temas públicos. Comenzaremos el seminario con la presentación de Diego Carrasco, para luego dar paso a un panel de comentarios. Invito entonces a Diego a pasar para hacer su presentación.
Bueno, como Elisa ya le había comentado, este estudio es algo que hemos armado con Jorge Mansi y Ernesto Treviño, que están aquí presentes. Y lo que vamos a ver en esta presentación son como tres contenidos generales. Uno es como poder contarles un poco qué entendemos por rotación laboral y por qué creemos que esta es relevante para la educación. ¿Qué resultados encontramos en el presente estudio? ¿Y qué implicancias tienen este tipo de resultados para la política pública en educación, considerando especialmente la inclusión de estas nuevas leyes y reformas, como la ley de inclusión, carrera docente y la nueva ley de educación pública? ¿Qué entendemos por rotación? Si nosotros pensamos de manera panorámica los diferentes eventos que presenta la carrera de un docente, podríamos pensar que el primer inicio en aula es cuando los docentes comienzan a trabajar en práctica. Luego de que los docentes en general obtienen su primer título, comienza lo que nosotros diríamos como el primer contrato, que es el primer momento como de enseñanza que puede durar varios años. Por ejemplo, puede comenzar en el primer contrato y terminar ahí y jubilarse. O podría ser que el profesor deja de enseñar en esa escuela, toma una pausa o quizás se cambia a otra. Y finalmente, como otro evento posible dentro de esta trayectoria longitudinal en la vida laboral de un profesor, es que se observe la jubilación y en casos muy como excepcionales puede ser que un profesor interrumpa su carrera docente por otros motivos, que no tiene que ver con jubilarse. Este estudio en particular se va a centrar en estos dos eventos, desde que el profesor comienza su primer contrato y lo termina por alguna razón. El hincapié que nosotros vamos a hacer es que esto no significa que el profesor decida necesariamente dejar una escuela, sino que lo que nosotros estamos viendo es el registro de los contratos observados. Entonces, si un profesor está trabajando en un primer año y luego continúa en un segundo, nosotros tenemos algo así como una marca. Si es que el profesor dejó de trabajar por motivo propio o por una no renovación de contrato, pero en un mismo periodo, nosotros seguiríamos teniendo estas dos marcas. Si nosotros vemos eso en términos de los periodos observados, entonces lo que tenemos son como un grupo de profesores que comienza a enseñar en el 2007, y si nosotros los seguimos en el tiempo, hay una porción de ellos que ya no está en el primer contrato, ya no está en la primera escuela. Si los seguimos nuevamente en el 2009, perdemos otra porción de profesores que deja de trabajar. Y finalmente, si lo seguimos hasta el 2010, vamos siguiendo progresivamente perdiendo cada vez más profesores hasta llegar al 2013. Que esta es la ventana de tiempo que nosotros estamos observando. Si ustedes miran la figura, es el primer año es donde más se pierden profesores, que es alrededor del 30%. No es que se pierdan profesores respecto al sistema, sino que es la escuela que los contrató por primera vez, deja de tenerlos consigo el año siguiente. Si uno tuviera que relevar por qué esto es relevante para el problema como de la educación en general, uno podría plantear al menos tres ámbitos generales. Uno es el vínculo de la rotación laboral de profesores respecto a la efectividad escolar. Lo otro es cómo se vinculan este tipo de fenómenos con la equidad escolar en general. Y un tercer ámbito que es mucho más administrativo es cómo se vincula la rotación profesional de profesores con respecto al uso de recursos por parte tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. En términos de efectividad escolar hay al menos tres ámbitos o tres vías por las cuales la rotación de profesores se vincula al resultado del estudiante. Una es el efecto directo de la interrupción del proceso de enseñanza. La manera más como concreta de pensar esto es cuando, si nosotros pensamos que un estudiante está yendo a la sala de clases en marzo, ya abril su profesor dejará de estar trabajando. Ahí se produce una interrupción abrupta donde los estudiantes de esa sala de clases podrían no tener un reemplazo de manera inmediata y lo que se demore la escuela en tener un reemplazo apto para ese mismo cargo podría incurrir entonces en una interrupción de cuánto tiempo el estudiante está siendo expuesto a ser enseñado. Estudios de inferencia causal que comparan estudiantes que asisten a salas de clases donde el profesor ha dejado de hacer clases durante el año escolar estiman efectos de alrededor de 27 y 48 días instruccionales. Esto quiere decir que esto es más o menos equivalente a que el estudiante no asista a la sala de clase en vez de que solamente el profesor hubiera dejado su puesto de trabajo por alguna razón. La segunda manera en que la rotación laboral de profesores afecta a los resultados de los estudiantes es una manera indirecta. Es que esto no es solo que el profesor que deja una sala de clase donde se enseña cambie los resultados de los estudiantes de esa sala de clase, sino que también cambia los resultados de la sala de clase contigua, que no perdió el profesor, pero que está en una misma escuela donde los profesores están rotando de manera como inesperada. La mayoría de estos resultados que comparan rotación profesional y resultados de aprendizaje de los estudiantes han sido en Estados Unidos. En el caso de Chile, nosotros esperamos como caminar en esa línea para poder obtener información concreta respecto a lo que sucede acá. La idea de la inestabilidad del personal o el efecto disruptivo que tiene la rotación de profesores tiene que ver con entender que no es solo que el profesor le deje enseñar a un estudiante, sino que lo que cambia como fenómeno es la comunidad escolar como un todo. La tercera vía es condicional a la calidad de los profesores que se van y a la calidad de profesores que pueden llegar a la sala de clase. Uno de los supuestos en general de esta idea de que la rotación de profesores es algo así como un fenómeno medianamente saludable, o sea, como que debiera haber algo así como un grado de rotación mínimo, es bajo la idea de que es posible que los que se quedan en la sala de clases son los profesores más aptos. O sea, esa idea de la rotación saludable se sostiene bajo ese supuesto. Sin embargo, la manera más específica de pensar por qué podría cambiar los resultados de los estudiantes, dependiendo de si los profesores se van o se quedan, tiene que ver específicamente con cuáles son los profesores que se van y cuáles son los profesores que se quedan. Nuevamente, estudios realizados en Estados Unidos con diseños de inferencia causal lo que muestran es que programas donde profesores de bajo desempeño son incentivados a dejar la sala de clase muestran como mejores resultados por parte de los estudiantes, solo bajo la condición de que los profesores reemplazados hayan tenido un bajo desempeño. En el caso contrario, cuando profesores que son de buen desempeño han tenido que ser desvinculados por otras razones que no tienen que ver con su resultado, con su desempeño profesional, por ejemplo, por necesidades de recursos respecto a un distrito o una municipalidad, se observa completamente lo contrario. O sea, como escuelas que pierden a buenos profesores siempre van a tener peores resultados. El mensaje central es que la rotación de profesores está vinculada con los resultados de los estudiantes y por eso vale la pena estudiarla. Y respecto a la idea de la rotación saludable es que esta es condicional a cuáles son los profesores que se están quedando y cuáles son los profesores que están reemplazando a estos profesores que se están perdiendo. Si nosotros pensamos el fenómeno de la rotación profesional de profesores en términos de la equidad escolar, tenemos que pensar dos cosas. O sea, una es que los profesores y la manera en que se distribuyen en Chile no es simétrica. Los profesores que tienen como mejores antecedentes académicos, por ejemplo, mejores títulos, mayor preparación, tienden a acumularse o a distribuirse en las escuelas que también tienen mejores alumnos y que también tienen mejores niveles socioeconómicos. Si nosotros siguiéramos a los profesores en una trayectoria para ver cómo se ubican en los primeros años respecto a cómo se ubican en años posteriores en su carrera laboral, lo que se observa es que esta distribución se hace aún más asimétrica. Porque lo que sucede es que profesores que son de buen desempeño y que tienen buenos antecedentes tienden a quedarse en escuelas también de buen desempeño y con mejores antecedentes socioeconómicos. y lo contrario sucede con sus pares que tienen otro tipo de características. Y finalmente, todos los estudios anteriores que mencioné, que vinculan la rotación de profesores con los resultados de los estudiantes, hacen este hincapié de que este efecto negativo observado es aún mayor en escuelas vulnerables. Si vemos la rotación de profesores en términos de eficiencia pública y de administración de recursos, lo que tenemos que considerar es cuáles son los tipos de pérdida que tenemos cada vez que alguien deja un puesto de trabajo. Los procesos que debe incurrir una escuela, o por ejemplo una municipalidad o un sostenedor, son al menos tres procesos. Es desvincular al profesor que se va, reclutar un profesor nuevo y realizar el proceso de contratación, además de los procesos de desarrollo que acompañan a los profesores. Si uno toma una cota mínima para tratar de estimar de cuánto costo estamos hablando en términos de recursos, estudios realizados en Estados Unidos estiman algo así como 20 a 150% de salario de un profesor como costo de que un profesor deje su puesto de trabajo. Si pensamos en términos de costo en dólares, que sería algo así, en el caso de las figuras que tenemos acá son cerca de 13 millones de pesos, es si contamos todos los procesos involucrados. O sea, desde que el profesor se va, desde que un nuevo profesor tiene que ser atraído, desde que el nuevo contrato se tiene que hacer, además de todos los costos de nuevos procesos de desarrollo y los procesos de desarrollo que ya fueron hechos pero que se perdieron, porque el profesor se fue. Esos costos llegan entre 19 a 20 mil dólares y eso es cerca de 13 millones por profesor a nivel distrital en el caso de Estados Unidos. Hasta ahora no contamos con estudios similares en el caso de Chile, si que alguien tiene uno y que lo pudiera comentar sería genial, pero es posible que este tipo de costos podrían ser similares, porque el punto tiene que ver con contar no solamente con el cuánto cuesta atraer un nuevo profesor, sino que además considerar todas las inversiones que hace un sistema cada vez que un profesional está trabajando en un puesto. Y entre ellos, quizás los más difíciles de contabilizar son los procesos de capacitación y desarrollo que implica. ¿Qué preguntas vamos a abordar en este estudio? Nos vamos a centrar en al menos cuatro ámbitos. Uno es cómo entender cuándo. Es saber en qué momento los profesores se encuentran en mayor riesgo de dejar su primer puesto de trabajo. Entonces, esto tiene que ver con las figuras que yo les mostraba antes respecto a los diferentes eventos. ¿Cuál es la trayectoria temporal que presenta este tipo de fenómeno? La segunda es tratar de identificar cuáles son las características asociadas a los profesores que los hacen estar en más riesgo de presentar trayectorias cortas. O sea, ¿qué profesores tienden a quedarse más en su primer trabajo y qué profesores tienden a quedarse menos en su primer trabajo? Una tercera pregunta es abordar la idea desde dónde. ¿Qué características de las escuelas moderan este tipo de trayectoria? Y finalmente hacer un hincapié respecto a cuáles son las condiciones laborales que están asociadas a este tipo de trayectorias que las hacen ser más largas o más cortas. Ahora les voy a contar un poco qué hicimos para tratar de contestar este tipo de preguntas. Entonces, lo que tomamos fue un registro que se llama la encuesta de idoneidad docente, donde todos los colegios, principalmente directores y jefes UTP, registran a sus profesores todos los años alrededor de marzo. Entonces, genera un listado de todos los profesores que están trabajando en la escuela en ese momento. Incluyen su nombre, el tipo de horas contratadas, qué tipo de contrato tienen, antecedentes sociodemográficos como edad, experiencia laboral previa y otro tipo de características. Y lo que nosotros hicimos fue construir un panel con todos los profesores que ingresaron a trabajar en 2007. Y seguimos a estos profesores en el tiempo hasta 2013. Solamente seleccionamos a todos los profesores que comenzaron a trabajar en 2007, revisamos los registros previos que existían en 2006, 2005, 2004, 2003, para verificar que lo que nosotros llamamos como profesores nuevos satisface esta característica. Y lo que hicimos además fue extraer a todos los profesores que era como poco probable que fueran profesores nuevos. Por ejemplo, que excedieran mucho en edad o que estuvieran en edad de jubilación. Entonces, de un total de 7.458 profesores que son los que ingresan a trabajar en 2007, cerca del 75% de ellos son mujeres. Un cuarto de ellos, o alrededor de un cuarto de ellos, son hombres. Si los pensamos en términos de la cantidad de profesores que trabajan en escuelas públicas de esta selección, cerca de un cuarto de ellos trabajan en escuelas públicas, un 65% de ellos trabajan en escuelas subvencionadas. Esto quiere decir que a esa fecha la mayor cantidad de contrataciones nuevas fueron realizadas por las escuelas subvencionadas. Y parecido a la proporción de escuelas particulares pagadas a nivel de la población, un 10% de los profesores que nosotros estamos captando en este estudio comenzaron a trabajar en escuelas particulares. Ya. Para poder mostrarles los resultados, primero voy a hacer como un paneo de qué cosas ingresamos al modelo para poder comparar en términos de tiempo cuánto se demoran o cuánto dura el profesor en su primer trabajo. Entonces, ese fue el conjunto de características que ingresamos al modelo. Los tres primeros son los que nosotros podríamos llamar como factores protectores y son convergentes con la literatura internacional y con la nacional. Por ejemplo, profesores que comienzan un contrato indefinido tienden a durar más que profesores que no comienzan con un contrato indefinido. En términos generales, las mujeres duran más en el primer trabajo en contraste a los hombres. Y hay un efecto de que las escuelas que tienen mayor cantidad de alumnos también presentan mayores duraciones respecto al primer trabajo. Disculpa. Si lo vemos en términos negativos, lo que vemos es que hay una diferencia entre las escuelas que son de particular subvencionada y particular y municipal, que presentan duraciones menores. Si vemos también las escuelas vulnerables, también presentan duraciones más cortas. Y también hay diferencias con respecto a la cantidad de horas contratadas. Entonces, ahora voy a hacer hincapié respecto a las preguntas principales que planteaba al inicio. Si nosotros nos preguntamos cuánto, o sea, como cuándo son los profesores que están en más riesgo, podemos ver esta figura. Y si nosotros contamos la proporción acumulada, es el primer año donde se pierden más profesores. Alrededor de 34% de los profesores deja de trabajar en el primer contrato luego de un año. Si eso lo viéramos de otra forma, esta sería la curva que hay que observar, que está ahí. Entonces tenemos un primer peak en el primer año y luego esto comienza a descender. Y eso hace que cerca de los 3 años, 50% de los profesores ya dejó de estar trabajando en su primer trabajo. Si nosotros queremos buscar como una característica principal que diferencia a los profesores a nivel de la población, entre quienes duran más y quienes duran menos, el factor más prominente es el tipo de enseñanza. Si son profesores de educación inicial, básica, enseñanza media, educación especial, lo que observamos es que son los profesores de educación media los que duran menos. Esto tiene que ver en general con el tipo de trabajo particular que realiza cada profesor. Los profesores que comienzan a trabajar en educación básica en general obtienen contratos que son de alrededor de 44 horas. Porque son profesores que hacen, por ejemplo, clases de matemática y lenguaje al mismo tiempo en una misma escuela. Versus que en el caso de enseñanza media tenemos casos más heterogéneos, como por ejemplo casos de profesores de idioma, por ejemplo inglés, que tienen alrededor de 2 horas de clase por grado. Y asimismo uno tiene que incluir el resto de los profesores que tienen diferentes disciplinas de enseñanza, ya sea educación física, filosofía o ciencia física, que no van a completar necesariamente en un mismo colegio la misma cantidad de horas que completa por contrato un profesor de educación básica. Si quisiéramos buscar una característica prominente entre las escuelas que modere la duración de los profesores en su primer trabajo, una característica que no se puede ignorar es la vulnerabilidad de los estudiantes. Con diferentes medidas de respecto a las características socioeconómicas que presentan los estudiantes, se catalogan estos entre estudiantes prioritarios y no prioritarios. Entre ellos se cuenta la escolaridad de los padres, incluso algunos indicadores de salud, y eso tiene que ver con diferentes políticas de focalización de las escuelas. Si nosotros dividimos la población de escuelas utilizando este indicador, entre las escuelas que tienen menor cantidad de estudiantes prioritarios, que pusimos el primer grupo de 0 a 50, y luego completamos diferentes 4 grupos más para caracterizar esta curva observada. Entre las escuelas que concentran a 51 y 70, 71 y 80, y el extremo máximo, que son las escuelas que concentran desde 80 estudiantes prioritarios dentro de la sala de clase. en la escuela en general, en el estricto rigor. Y lo que observamos es que las trayectorias de estos profesores que comienzan a trabajar en estas escuelas, en su primer contrato, es casi un año más corta que el resto de las escuelas en la que trabaja el resto de sus pares. Si ahora pensamos en términos de cuáles son las condiciones con las que trabajan los profesores en su primer contrato, lo que se observa es que todos los profesores que comienzan con contratos de menor cantidad de horas, menos de 30 horas, presentan trayectorias más cortas también. Entonces, profesores que presentan desde 35 o desde 30 horas en adelante, no hay muchas diferencias. Presentan duraciones promedios de alrededor de 3 años. Pero todos aquellos profesores que comienzan con contratos que incluyen una menor cantidad de horas de aula y de enseñanza, cosa como contrato global, tienden a presentar duraciones similares a las que presentan otros profesores en escuelas vulnerables. Si nosotros juntáramos estos dos efectos, eso significaría que profesores que tienen menores contratos, que no son indefinidos, en escuelas vulnerables van a durar aún menos. Este efecto ya se lo había comentado y es como parece algo obvio. O sea, como profesores que comienzan con un contrato indefinido presentan duraciones mucho más largas, en este caso alrededor de 4 años, en contraste al resto de sus pares que no presenta ese tipo de contrato, que ellos duran en general lo que dura el resto de los profesores, que es alrededor de 3 años. Solo para hacer una síntesis de las preguntas anteriores, lo que tenemos es que en términos de trayectoria, o sea, como la forma de la trayectoria, esto dura cerca de 3 años. O sea, como a los 3 años, 50% de los profesores ya está fuera de la primera escuela y solo 50% de ellos persiste en la misma escuela. Si lo consideramos en términos de las características de las escuelas, un factor relevante a resaltar es la composición de los estudiantes. Las escuelas que concentran a los estudiantes más vulnerables son los que alojan a profesores que presentan trayectorias más cortas, que son más cortas en al menos 1 año. Y si tuviéramos que caracterizar a los profesores que de mayor riesgo de dejar su primer trabajo, serían los profesores de educación media, que son hombres y que tienen menos de 30 años. El momento más riesgoso es el primer año, desde donde son las escuelas más vulnerables y de escuelas subvencionadas. Y en términos de condiciones laborales, son profesores que están contratados por menos de 30 horas y en contratos de tipo temporal. Tres ámbitos de cómo defender la relevancia de los resultados que estamos presentando es primero pensar de que, dado los cambios actuales de la ley en educación, es que estos resultados presentan una suerte como de línea base. Nosotros no sabemos cómo se van a comportar estas trayectorias dado los cambios actuales de la ley, que es lo que vamos a comentar en el tercer momento de esta presentación. Estos resultados son importantes en términos de guía educativa porque lo que sabemos es que si bien los profesores se distribuyen de manera simétrica en el sistema educativo en Chile, este tipo de distribución se pronuncia aún más en el tiempo. Entonces, si nosotros tuviéramos información respecto a cómo influir sobre las trayectorias de profesores para que los profesores permanezcan en las escuelas que más lo necesitan, quizás se podría revertir este tipo de efecto. Y en términos de efectividad escolar, es relevar el punto de que los profesores se vayan de la escuela no solamente es un como fenómeno saludable de manera inocente, sino que esto lo más probable es que tenga efectos negativos sobre los resultados de los estudiantes. Y nuevamente, contar con información que pueda hacer que los diferentes actores involucrados, desde directores, desde servicios locales, municipalidades y quien sea que esté administrando una escuela, tenga herramientas para poder retenerlo, pudiera revertir este tipo de efectos. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte, quizás como la más difícil, que es hacer conversar este tipo de resultados con los cambios actuales a la política pública. Y lo que vamos a hacer es comentar las tres leyes principales. Una es la ley de inclusión, la otra es la ley de carrera docente, que es la que incluye más cambios, y el cambio general a nivel de sistema de la nueva educación pública. La ley de inclusión lo que cambia fundamentalmente son los sistemas de admisión. O sea, sí, específicamente en el artículo 12 se señala cuáles son las características que las escuelas ya no pueden utilizar para seleccionar a los estudiantes que van a ser parte de su matrícula. Y entre ellos se hace hincapié respecto a ya no se puede utilizar el rendimiento previo y ya no se pueden utilizar los antecedentes socioeconómicos de la escuela, ni tampoco antecedentes como indirectos del desempeño previo de los estudiantes. En un mundo ideal, esto sería suficiente para que los estudiantes se movieran de manera como simétrica entre las escuelas. Pero nosotros tenemos un límite aún más grande, que es la segregación urbana. O sea, los estudiantes que ya viven en ciudades que son, o en barrios que son más pobres, lo más probable es que van a seguir ahí. Y los estudiantes que viven en barrios que tienen aún más recursos, también van a seguir ahí. Y es difícil mover a los estudiantes de un lado a otro. Eso no lo podemos hacer. Entonces, una interpretación optimista de la ley de inclusión es que si esta tuviera algún efecto sobre la composición de los estudiantes y fuera la composición de estudiantes la que arrastra el efecto de las trayectorias laborales, podría ser entonces que en un mundo ideal dejaran de existir las escuelas que concentran de 80 a 100% de estudiantes prioritarios. Que esos estudiantes que se concentran en una sola escuela comiencen a distribuirse en las escuelas que están dentro, que están cerca de un radio como alcanzable. Si eso fuera así, podría ser entonces que los resultados que vimos de manera previa se aminoraran. Sin embargo, esto también tiene un efecto paradójico, que en la medida en que nosotros cambiáramos las características de los estudiantes que van a ciertas escuelas, eso también puede hacer que profesores que antes no tenían estudiantes con ciertas características que pudieran ser, que tuvieran problemas de, no sé, de comportamiento o que tuvieran otras características de nivel socioeconómico u otras características como necesidades especiales de aprendizaje, estos ahora comportaran posibles factores de estrés en su labor. Esto pensando en que son características que tienen los estudiantes que son difíciles de enseñar. No es que sean negativos para los profesores y que ellos los juzguen así, sino que si uno compara la labor que tiene que hacer un profesor con características homogéneas de estudiantes versus la labor que tiene que hacer un profesor con características mucho más diversas, probablemente la segunda labor es un poco más difícil. Si pensamos si consideramos el conjunto de cambios que incluye la ley de Sistema de Desarrollo Profesional Docente, se pueden mencionar al menos cuatro que son relevantes para este tipo de resultados. Uno es que se espera en la implementación de esta ley se incurra en un aumento de los salarios generales de los profesores. Lo otro es que se agregan además incentivos pecuniarios condicionales a las evaluaciones docentes. O sea, en la medida que un profesor está siendo evaluado de manera consecutiva cada 4 años y obtiene buenos resultados, su salario también se debería afectar de manera positiva. Además, hay incentivos económicos adicionales a los profesores que trabajan en escuelas con una mayor proporción de estudiantes vulnerables. Y finalmente también se incluyen sistemas de inducción para nuevos docentes en las escuelas. Este conjunto de cambios a nivel neto, uno esperaría, con lo que se sabe en términos de trayectorias profesionales, que vivieran a afectar de una manera positiva. O sea, como en términos generales, comparado con otro tipo de profesiones, profesores que son mejor pagadas, duran más en su puesto de trabajo. Si uno mejora las condiciones globales de un profesional en general, esto debiera retenerlo en el puesto donde está. Entonces, si pensamos en términos de los incentivos pecuniarios, básicamente todos estos debieran tener como efectos positivos esperados, potencialmente. Sin embargo, también vamos a tener diferencias contractuales que la ley no puede cambiar. Hay diferencias contractuales que preexisten al cambio de la ley que va a ser difícil cambiar en el tiempo, porque nosotros teníamos básicamente dos grandes mercados laborales. Uno son los profesores que trabajan en el sistema público, que acceden a los contratos bajo el estatuto docente, y el otro es el resto de profesores que trabaja bajo el código laboral. Esto es una gran diferencia en términos de condiciones, y lo que se ha logrado equiparar con esta nueva ley de la carrera docente es que ambos profesionales tienen acceso a incentivos económicos respecto a su carrera. O sea, en la medida que mejoran su desempeño y dan muestras de esto, tienen incentivos económicos para que perduren en su labor. Sin embargo, la forma que tienen estos contratos no es la misma. Y eso no lo cambia la nueva carrera, el sistema de desarrollo profesional docente. Entonces, cualquiera de estas diferencias que haga que un profesional se sienta más atraído a un sistema o a otro, podría perdurar. Si lo pensamos en términos de la inducción laboral, en general lo que se sabe en términos de resultados empíricos en estudios causales, o sea, de estudios de inferencia causal, es que escuelas que presentan sistemas de inducción en general producen retenciones o trayectorias más largas. Entonces puede ser que profesores que comienzan en un año de trabajo y tienen un programa de acompañamiento durante el primer año, perduran al segundo año. Sin embargo, lo que se señala en la ley es que bajo ciertas condiciones las escuelas pueden generar sus propios programas de inducción. Esto genera como dos posibilidades. Uno es que las diferentes escuelas generen programas de inducción que sean como creativos y logren efectividades no esperadas. Pero al mismo tiempo, dado que no tenemos un control, o sea, nadie tiene un control respecto a cómo van a ser implementados esos programas, es que podríamos tener heterogeneidad como no deseada. Entonces vamos a tener quizás programas que funcionan mejor que otros, y eso podría incluso estar bajo el efecto esperado. Si consideramos ahora la ley de la nueva educación pública, el principal cambio, que no se implementa de un año para otro, sino que este es un cambio progresivo entre el 2018 hasta el 2030, es que las funciones que realizaban las municipalidades ahora van a pasar a manos de los servicios locales, los cuales son 70. Nosotros tenemos que pensar que Chile tiene alrededor de 345 comunas, que eran las diferentes unidades organizacionales que realizaban las labores de coordinar las diferentes escuelas públicas. Ahora, en vez de 345, vamos a tener 70 servicios locales que van a absorber todo ese tipo de funciones. Por sobre este, se va a generar además la Dirección de Educación Pública, que tiene como labor generar los planes de todos los servicios locales a nivel nacional. Uno pensaría que este tipo de organizaciones, que es aún más compleja, debiera contar con aún más recursos que los que tenían las municipalidades antiguamente. Entonces, el contraste sería municipalidades, por ejemplo, con muy bajos recursos, que tenían menos posibilidades de retener a sus profesores dentro de su comuna, en contraste a un servicio local que es mucho más grande, que puede hacer escala presupuestaria, que quizás debería tener más herramientas para adivinar o pronosticar cuántos profesores va a tener año a año y cómo va a crecer su matrícula. Y eso sería considerado como una fortaleza institucional. Esto para nosotros significa pensar que la labor que debiera generar esta dirección y los servicios locales es poder hacer este monitoreo, es poder pronosticar cuánto potencialmente pueden durar sus profesores en el tiempo y así generar procesos de selección y reclutamiento oportunos a los ciclos observados de las trayectorias de los profesores. Y asimismo contar con otro tipo de herramientas que no era posible implementar con las municipalidades, para retener a los profesores que sean más aptos para las escuelas que más los necesitan. Ya, esta es la parte un poquito más como radical de nuestra presentación, que tiene que ver con que nosotros estamos tratando de aventurar, dado todo lo que les he presentado, qué cosas de recomendaciones uno podría hacer. Y esto es casi, al menos desde mi lado de la tarima, es como la patudez más grande que puedo hacer. Primero es pensar los tipos de contrato. Y uno de los problemas de esta idea es que tenemos dos grandes mercados laborales. Uno que están bajo un tipo de condiciones y otros profesores que están bajo otras condiciones que quizá uno podría decir que son menos convenientes. Una posible recomendación es que si uno quisiera cambiar esa brecha de retención de profesores, por ejemplo, para las escuelas más vulnerables, entre los profesores que están bajo estatuto docente y los que están bajo código laboral, es que uno entonces debería tener contratos similares. Y la diferencia de los contratos actuales no tiene que ver con que, o sea, bajo esta nueva ley, no tiene que ver con el tipo de incentivos económicos que pueden acceder, sino que está en el otro lado del contrato, que es bajo qué reglas un profesor no es renovado, bajo qué reglas un profesor no accede a un contrato indefinido y bajo qué reglas un profesor es desvinculado de la escuela. Si nosotros tuviéramos reglas parejas entre estos dos sistemas, entonces yo no esperaría que hubieran diferencias ni brechas entre las escuelas que son municipales ni las que son particulares subvencionadas. Uno de los resultados que les mostré al inicio cuando estábamos viendo este como listado de factores era que las escuelas que tienen mayor cantidad de estudiantes presentan duraciones más largas. Nuestra interpretación de ese efecto es que posiblemente, dado que el sistema de financiamiento de las escuelas está condicionado a la asistencia de los estudiantes, las escuelas que son más grandes tienen entonces como mayor estabilidad financiera. Y las escuelas que son más pequeñas tienen mayor fragilidad financiera. Si eso es así, entonces eso condiciona de manera indirecta las condiciones laborales de los profesores. Entonces eso puede hacer que un director contrate por menos horas a un profesor. Dado que lo contrato por menos horas, entonces dura menos. Una recomendación bajo esa línea entonces sería tener financiamiento basal a los contratos de profesores y no condicionarlo a la asistencia de los estudiantes. Cada vez que se condiciona a la asistencia de los estudiantes, entonces es como eso arrastra consigo cierta fragilidad financiera por parte de las escuelas. Dado que las escuelas más vulnerables presentan trayectorias más cortas, que era el efecto que yo le había mostrado antes, un profesor que comienza en una escuela como de altísima vulnerabilidad presenta trayectorias más cortas, de alrededor de 2 años. Max, un colega que está aquí, él ha hecho este mismo estudio, no solamente siguiendo la primera trayectoria, sino que además siguiendo la segunda. La forma del efecto es similar. Entonces, lo que uno pensaría es que la primera trayectoria son como los profesores de prueba. Es como que están tratando como de asentarse en su labor y esto va a cambiar a futuro a medida que vayan avanzando en su vida laboral. Los resultados a nivel poblacional nos muestran otra cosa. Es que los tipos de contrato a los que accede un profesor son más o menos similares. Entonces, su primer contrato, en términos de curva de tiempo, se parece mucho a cómo es su segundo contrato. Si eso es así, muchos de los efectos que nosotros estamos viendo para la primera trayectoria, entonces se replican para la segunda trayectoria. Si nosotros tuviéramos más datos acumulados, quizás podríamos hacer la misma aseveración para la primera, la segunda, la tercera y la cuarta trayectoria. Entonces, quizás estos efectos que estamos viendo son mucho más globales. Si, dado que este efecto puede repetirse en el tiempo, independiente de si el profesor está trabajando por primera vez o segunda vez en un segundo colegio, entonces necesitamos ciertas políticas de focalización con respecto a esas escuelas más vulnerables. Entonces, las escuelas deberían tener apoyos adicionales para poder retener a profesores en esos lugares. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego, por la exposición. A continuación daremos inicio al panel de conversación, para lo cual invitamos a pasar adelante a Verónica Cabezas, profesora de la Facultad de Educación UC, a Carmen Montesinos, directora ejecutiva de Líderes Educativos, Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar, y a Marcelo Segura, director del Servicio Local de Educación de Barrancas. También invito a pasar a Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar, quien moderará la conversación. Gracias.
Muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, qué bueno, me alegro. Muy bienvenidos a este importante seminario donde vamos a conversar sobre la rotación de los profesores. Ya nos contó Diego de qué se trata, qué es esta rotación de profesores, por qué es importante, quiénes son, cuándo ocurre, pero queremos saber mucho más. Y por eso tenemos acá a 3 grandes comentaristas, que son un lujo de invitados los 3, que van a ahondar, van a plantear sus propios puntos, van a meter otras investigaciones, van a hacer preguntas y imagino que también van a criticar amistosamente este paper de Diego, y donde también participó, aquí están, aprovecho de saludar a Ernesto Treviño y a Jorge Mansi, que son coautores, además muy destacados en el rubro, así que muchas gracias primero a los autores de este importante paper. Y quiero también agradecer al Centro de Políticas Públicas, porque esta es una serie de papers que van saliendo, que buscan hacer un aporte al país en distintos temas. Y hoy día nos convoca educación, nos convoca la rotación de profesores, pero próximamente vendrán otros temas que también sé que los dejan invitados acá desde el centro. Yo me presento, voy a ser el moderador. Soy Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar. Y a nosotros desde Elige Educar nos interesa mucho este tema, porque buscamos desde Elige Educar atraer a profesores de excelencia a las salas de clase. Buscamos que se mantengan ahí, por lo tanto la retención y la no rotación es muy importante para nosotros, aunque sabemos que puede haber rotación, que es bienvenida, que puede ser sana. y también nos interesa el desarrollo de esos profesionales. Por lo tanto, qué pasa en su trayectoria laboral es muy importante, así que le agradezco estar también invitado a este panel. Y quiero hacer primero una pregunta al público. ¿Cuántos de acá trabajan en escuelas? Pues, si pueden levantar la mano. ¿Cuántos de acá son profesores? ¿Esos que están en la escuela? Ah, mira, profesores, pero fuera de escuela veo acá. ¿Cuántos de acá son académicos y están en las universidades investigando? Ya tenemos una mezcla acá, y veo además varios se repitieron las manos. O sea, son profesores que están investigando. Me parece muy interesante saber, entonces, desde dónde vamos a estar conversando, porque después de estos comentarios queremos escucharlos, y por lo mismo yo voy a ser un moderador muy pesado, ¿ya? Y voy a cortarlos cuando estemos los 10 minutos, voy a decirles que quedan 5, y después voy a decirles que queda 1 minuto, porque queremos escuchar también a quienes están acá, y porque yo también tengo unas preguntas que hacerles. Eso. Y vamos a partir, les voy a presentar a todos, y después van a comentar Verónica, Carmen y Marcelo, y después podemos dar tiempo también a Diego, y si es necesario también que metan la cuchara desde allá los otros coautores, muy bienvenidos. Entonces, ¿quiénes nos acompañan hoy día? Tenemos la suerte de estar acompañados por, ¿quién va a partir conversando? Verónica Cabezas, ella es académica de la Facultad de Educación de acá de la Universidad Católica, es además presidenta del directorio de Elige Educar, así que la conozco bastante, donde es además cofundadora. Ella es ingeniera civil industrial de la Universidad Católica, magíster en política educativa y PhD en economía de la educación de la Universidad de Columbia, y ha desarrollado investigaciones sobre el mercado laboral docente con foco en el primer empleo, así que una persona que sabe de estos temas, Diego, que te va a estar comentando, y de movilidad docente también. Ella es además cofundadora de Enseña Chile y está en múltiples directorios y es una persona que apoya mucho a distintas organizaciones sociales en educación. Y después, como les comentaba, va a comentar Carmen Montesinos. Ella es psicóloga de la Universidad Católica y magíster y PhD de Southern Illinois University Carbondale, de Estados Unidos. Ha investigado sobre liderazgo pedagógico, aprendizaje y motivación de los docentes, así como sobre estudios de autoevaluación institucional y políticas educativas y su relación con el capital social de los centros escolares. Actualmente, Carmen es directora ejecutiva de Líderes Educativos, que es uno de los centros de liderazgo educativo, que es un consorcio de distintas universidades y otras organizaciones, y es profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También he tenido el gusto de conocerla, hace un gran trabajo hoy día desde el Centro de Líderes Educativos, con mucha experiencia en liderazgo educativo, que es un tema también interesante para abordar en relación a este estudio. Y por último comentará Marcelo Segura, quien es profesor, como muchos de ustedes acá, de Historia de la Universidad del Biobío, con un diplomado en Participación Ciudadana de la Universidad de la Frontera. Fue director de Educación de la ONG Gestión y Desarrollo, fue también consejero regional de la Araucanía, fue seremi de Educación de la Araucanía, donde también, como cuando fue seremi, hicimos algunas cosas junto en el IGE Educar, y actualmente tiene una labor muy importante, es director ejecutivo del Servicio Local de Educación de Barranca de la Región Metropolitana. Tiene una difícil labor estar implementando estos nuevos servicios locales, uno de los dos primeros creados, así que un gusto también contar con la presencia de Marcelo. Y sin más introducciones, le damos la palabra a Verónica Cabezas, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Adelante, Verónica.
Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Centro de Políticas Públicas, por esta invitación. Y en especial, gracias a los autores por este trabajo, por permitirnos comentarlo. Y felicito a Diego por su esfuerzo en hacer una presentación bastante gráfica, simple, de algo que en realidad estadísticamente es bastante más complejo y nos permite a todos, ¿no es cierto?, entenderlo, seguirlo y poder comentar su estudio. También a ustedes por estar acá, hace frío, hay lluvia, estamos de vacación los que son profesores, así que gracias por venir a escucharnos. Voy a tratar voy a estar leyendo un poco el computador, perdón, no tuve tiempo de imprimir mis comentarios, pero en el fondo voy a tratar de, más que comentando el paper línea a línea, sino algunas grandes ideas que me fueron apareciendo a medida que leía. Lo primero es, bueno, el punto clave de que este paper efectivamente ataca el tema central, que son los profesores. Esto ustedes lo hiper saben, pero la evidencia en la última década ha demostrado que de todos los factores a nivel escolar, la calidad de los docentes es el proyecto más importante de su desempeño estudiantil, y sobre todo en los estudiantes con bajo nivel socioeconómico. Y esa existe mucha evidencia de estudios longitudinales que lo han, el fondo, demostrado. Y de hecho, solamente para darle como un antecedente, un docente de alta calidad puede hacer una diferencia de incluso un año completo en el aprendizaje de los estudiantes cuando dejamos todo lo demás constante. Es decir, en este sentido, este trabajo es un gran aporte al poner al centro de la discusión a los docentes y su permanencia en el sistema. Lo segundo, me gustaría comentarle temas de la evidencia nacional e internacional sobre el mercado laboral docente, conectándolo con este estudio. Junto con todo lo que le acabo de decir, también la evidencia muestra que los profesores, tal como lo comentó Diego, no están distribuidos aleatoriamente en las escuelas. Es decir, estudiantes de peor desempeño y nivel socioeconómico tienen mayor probabilidad de tener docentes menos calificados, mientras que aquellos docentes más calificados, me refiero que egresan de universidades con mayor años de acreditación, diurnas, con probablemente mayor extensión o mayor cuidado en sus cursos, mejores prácticas, suelen abandonar los establecimientos con el fondo que tienen mayores niveles de vulnerabilidad. Entonces, esto lo confirmó Rosario Rivero en su PP 2015, nosotros también en un estudio del 2011, y así hay harta evidencia nacional al respecto. Estudios realizados a los niveles de educación básica y media han encontrado que la desigualdad en los aprendizajes de los niños en Chile, país, no es cierto, que ha invertido un infinito recurso en este tema, sabemos que esta desigualdad se ha mantenido en el tiempo. Los profesores más calificados enseñan en escuelas con mayor desventaja social. Y, de hecho, una submuestra de la base de unidad docente, la misma que ocupó Diego en su estudio para profesores de educación básica, vuelve a confirmar esto y bueno, sea la base que se utilice. Entonces, este tema de la distribución es muy importante y también es importante, y por qué lo comento este tema, porque en el fondo la pregunta que yo me hacía cuando leía este paper es, ¿la rotación es necesariamente negativa en el sistema escolar? ¿Ya? Porque en general cuando uno lee este paper uno lo entiende como, bueno, quizá por el mismo la misma metodología tiene un nombre un poco como de emergencia, ¿no? Como la tasa de sobrevivencia. Entonces, para poder realmente en este estudio dice que se interesa por los profesores que dejan de trabajar, ya sea porque se cambiaron de trabajo o porque dejaron la profesión. Es decir, independiente de los profesores que hagan después de su primer trabajo. Y ahí es donde yo tengo mis comentarios. ¿Por qué creo que es importante, en el fondo, acá hacer una detención? Porque debiésemos aspirar a tener estudios donde entendemos la movilidad como un proceso continuo, donde podemos entender del profesor donde abandona, a donde el profesor, donde el profesor después termina, dónde es su movilidad, dónde está el tema uno, a qué tipo de establecimiento se cambia. Porque de esta forma podemos entender como el efecto neto de la movilidad. Si bien es cierto que la movilidad siempre tiene costos bastante elevados, tal como los comentó Diego, él los comentó más bien en temas pecuniarios, yo diría que hay un foco importante en lo no pecuniario, y donde yo creo que Marcelo se va a probablemente detener, ¿no es cierto?, los costos que tiene para los niños, los vínculos, la disrupción en la cultura escolar con sus pares. Es importante entender también dónde se van esos profesores posteriormente a la rotación. Entonces, de esa forma, y eso como por un punto, ¿ya? Y yo creo que en este estudio se podría hacer, tal como lo comentó Diego, hacerle un seguimiento, qué es lo que pasa con esos profesores después. Porque de esa forma podemos entender la salida, tal, y en el fondo saber si esa salida, ¿de quién es? Son de los profesores menos calificados, de los profesores más calificados, y posteriormente, esos profesores, ¿dónde se van? ¿Se van a un colegio con mejores características, peores características, etcétera? Dicho eso, también creo que en esta investigación, conociendo la base de datos, creo que también se podría incluir los niveles de formación de estos docentes. ¿Ya? Y ¿por qué? Vuelvo a decir lo mismo, porque es importante entender, en el fondo, este movimiento de la rotación, poder interpretarlo de mejor forma cómo es esta movilidad. Un segundo comentario es en relación a el abandono y cómo se mide realmente en relación un poco a lo que es la base de datos. Esta base de datos sabemos más bien quién está un año y quién está el otro, pero claramente la rotación no es la misma cuando se da a final o a mediado de año. Esto en el estudio lo identifica, lo comenta según la literatura, y creo que más bien, dado que la base de datos no lo permite, creo que es importante recomendarlo con una recomendación de política pública, es poder profundizar un poco más en este tema del fondo del abandono, en qué parte del año es, y por qué, porque es importante también el tema de los reemplazos. Ya que me quiero retener. El tema de los reemplazos es un tema que no se ha estudiado en Chile. ¿Ya? No sabemos la magnitud de los reemplazos, no sabemos en qué etapa, digamos, qué tan largos son, quiénes son los que toman los reemplazos, cuál es su idoneidad disciplinar. ¿Y por qué lo comento? Porque una investigación que nosotros hicimos, sabemos que la selección de los reemplazos es mucho más laxa. Es decir, el profesor que hay que, en fondo, contratarlo a mitad de año, probablemente casi no pasa por proceso de selección, es mucho más ligero. Se basa principalmente en redes de la escuela, ¿no es cierto?, el colega del que está allá en la escuela. No necesariamente eso es malo, pero en general no pasa por los mismos procesos de selección. Entonces creo que una recomendación importante es poder estudiar con mayor profundidad cuándo se genera esta rotación y qué tipo de reemplazos se generan. Un tercer tema que me parece súper importante también mencionar es el tema en sí del primer empleo, y donde acá le tiro la oreja a Diego y a su equipo por no haber citado nuestro paper del año 2017 de el fondo. Una de las conclusiones que nosotros llegamos del primer empleo es que en realidad, tan, digamos, incluso más importante que dónde están trabajando el primer empleo, la elección que hacen, es aún más relevante el proceso que llegan para tener el primer empleo. ¿Y a qué me refiero con esto? El primer empleo es clave en explicar la futura trayectoria laboral del profesor. Algo Diego también nos insinuó en sus conclusiones. ¿Por qué? Porque Diego dice de que 3 de cada 10 profesores se cambian de primer empleo. Yo se lo voy a decir que de esos 3 de cada 10, 2 de esos 3 que se cambian a un colegio de la misma dependencia. Es decir, un profesor tiende a quedarse en establecimientos de una misma características, ya sea administrativa, de contexto socioeconómico, ¿por qué? Donde me siento cómodo, la cultura que conozco, donde tengo mis redes. Entonces, el primer empleo es muy relevante para poder explicar toda la trayectoria laboral de un profesor. Dicho eso, el primer empleo no es una elección necesariamente racional muchas veces, en el sentido que yo tengo todos estos elementos pecuniarios, no pecuniarios, y hago la elección. El profesor tiende a tomar la primera oferta laboral. Y esa primera oferta laboral se da principalmente por, ya sea la influencia de la formación inicial, mis prácticas, mis profesores de universidad, mucha influencia donde yo estudié mi educación media, que es donde yo tengo mi fit. Esto viene mucho de sociología y soy economista, pero ellos les pueden dar una charla sobre esos temas. Y también, básicamente, por las redes que tengo. Entonces, el proceso para llegar a este primer empleo es clave, ¿ya? Cuarto punto, porque, pucha, que tengo tantas cosas que decirles, este es un tema que me encanta, pero quiero respetar los tiempos al resto de los panelistas. Es que acá se le da harta importancia a la vulnerabilidad como factor que explica la rotación. Yo le quiero agregar algo. La literatura nueva, y a mí realmente me tiene dándole mucha vuelta a este tema, léanse el que está investigado, el que le interesa estos temas, hay un académico de apellido Kraft, con K, que escribe con otro que se llama Papay, de la Universidad de Maryland, que lo que ellos han estudiado, han dicho, mira, en verdad, ojo, y también algo, el paper también lo menciona, pero no nos hacemos cargo de esto. Ojo, más que la vulnerabilidad de los colegios, son sus condiciones de los establecimientos. Controlando por la vulnerabilidad, en este caso los estudiantes. La verdad que si tenemos mejores condiciones escolares, la rotación disminuye muchísimo. Por lo tanto, es importante tener lugares de trabajo que desarrollen una cultura escolar del fondo que se apoye en los docentes, donde hay un aprendizaje continuo, donde haya colaboración. De hecho, ellos destacan, dentro de los elementos que destacan de la cultura escolar, destacan que de hecho no son ni siquiera las cosas observables, a eso me refiero, no son el salario, la infraestructura, sino que más bien son cosas difíciles de observar, como por ejemplo la calidad de la relación y la colaboración entre sus miembros, el liderazgo de los directores y también las expectativas académicas que hay sobre sus estudiantes. Por lo tanto, creo que sería positivo que este paper incluyera un discurso que no solamente se enfocara como la vulnerabilidad como factor de rotación. Yo sé que los datos lo dicen, pero ojo, porque esta característica no observable, la verdad que podrían estar jugando un rol mucho más importante que esos factores observables que tenemos, ¿ya? Todo esto que acabamos de decir cambia completamente para la boca de párvulo, especialmente en jardines infantiles. Ahí es otro tema completamente distinto, donde no hay investigación, hay algunas luces. Y también creo que una propuesta interesante para futuras investigaciones sería estudiar estas temáticas en la educación inicial, porque ahí la verdad que la rotación es mucho mayor, más influyente y, créanme o no, en los colegios, en los jardines privados en particular. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Verónica. Gracias por no excederte tanto de lo de los tiempos. Yo sé que es muy difícil.
Podría seguir horas hablando de este tema.
Pero vamos a tener más tiempo para seguir conversando. Esa es la idea, que también hagamos preguntas. Entonces, siguiendo los tiempos, vamos a tener más diálogo posterior. Y entonces, dejamos a Carmen Montesinos, directora ejecutiva de Líderes Educativos y académica de la Facultad de Psicología de la Católica de Valparaíso. Adelante.
Obviamente al equipo que me invitó a participar en este seminario y comentar estos resultados. Yo leí el paper con anticipación y mis comentarios están más bien puestos en la lectura que hice, pero también quiero comentar a Diego, que hizo una excelente síntesis de los resultados, así que lo que voy a decir tiene mucha relación también con lo que ustedes escucharon. También voy a abocarme unos pocos puntos, porque igual que Verónica, hay mucho tema aquí que conversar, pero yo creo que una de las primeras cosas que habría que destacar es que el paper se basa sobre el costo que tiene la rotación para el sistema escolar. Yo creo que también hay que hacer preguntas respecto al costo que tiene la rotación para las personas que ocupan esos cargos, para los profesores. Yo creo que ahí hay una dimensión que nuestra política pública ha ignorado. Los autores nos señalan que efectivamente el sistema escolar se precariza cuando tenemos alta rotación porque tiene efectos sobre la efectividad, la eficiencia y la equidad. Pero también es importante mirar qué efectos tiene sobre el docente que abandona tempranamente su empleo o que tiene estas condiciones de precariedad laboral. Una persona invierte mucho tiempo en sacar el título, invierte recursos y quizás, más que nada, muchos de los casos que entran a la profesión por vocación, también se les coarta un proyecto de vida y eso hay que prestar atención. Yo creo que esto es importante porque nosotros necesitamos políticas públicas que también se hagan cargo del bienestar docente. Yo creo que hoy día tenemos mucha política pública preocupada de las lucas, del incentivo, pero no del bienestar docente, y sabemos que en otros países, por ejemplo, Singapur, el bienestar docente también es una parte importante de la política educativa. Por lo tanto, yo invitaría a los autores a pensar en estos otros costos personales y no solamente en los costos del sistema. Yo creo que el perfil que emerge de estos resultados de que la vida media de los profesores es de 2 años en media y de 3 años en educación básica es preocupante. Pero también es importante entender que todo estudio está limitado por las variables que miró. Por lo tanto, hay otras cosas que podrían estar incidiendo en esto que no se consideraron, y yo creo que Verónica ya trabajó y elaboró algunas de ellas. Pero yo creo que al final del día los resultados lo que nos muestran es que lo que afecta fundamentalmente la rotación de los profesores es la precariedad laboral. O sea, contratos cortos, a plazo fijo, pocas horas de contrato, etcétera. Y el problema de la precariedad laboral es un problema que se asocia con la flexibilización laboral, lo que según el modelo de mercado que rige hoy día en Chile es una virtud. Por lo tanto, pensar que la resolución pasa por romper ese modelo de condiciones laborales que son mucho más extendidos a la profesión docente puede ser una propuesta algo, podríamos decir, ingenua. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que pensar que la flexibilización laboral que genera empleos precarios en Chile levanta otro tipo de preguntas, y creo que es interesante preguntarse si esta situación de rotación es solamente característica de los docentes o más bien es una característica de todos los empleos, y por lo tanto la solución no va por la ley de carrera docente, la ley de inclusión, sino que va por otras medidas mucho más amplias, como por ejemplo lo que se hace en países como Australia, que está este concepto de trabajo decente. Ahora, yo creo que es interesante, y aquí yo creo que yo soy absolutamente culpable de lo que voy a decir y que también veo en este estudio, es que nosotros en general, cuando hacemos investigación, miramos mucho hacia afuera y nos olvidamos de prestar atención a los estudios nacionales. Ya Verónica comentó el tema, pero yo encontré un estudio de Rodrigo Cornejo del año 2009 que estudió las condiciones de los profesores, y el estudio se llamaba algo así como condiciones de precariedad laboral y salud mental de los profesores. Y Rodrigo también encuentra que el promedio de vida de un profesor en una escuela son 3 años. En 2009 ya, y no trabajó con directores profesores nobles, sino trabajó con una muestra de profesores en 45 colegios en la región metropolitana. Por lo tanto, yo creo que es importante también ir identificando estudios nacionales que ya han ido encontrando resultados parecidos a los que ustedes están planteando. Y también, como es el caso de ustedes, él encuentra que los indicadores son más positivos para los trabajadores del sector municipal relativo al sector particular subvencionado. Entonces, los resultados de Rodrigo sugerirían que los resultados de este estudio son más extensos que un problema de los profesores que recién ingresan. Y ahí yo creo que hay una invitación como a mirar más ampliamente el panel que tienen de idoneidad profesional. Hay otro tema que también hay que tener presente y que tiene que ver con las características de demanda de los profesores que hacen que nos preguntarnos si la profesión docente es una profesión sostenible. Es decir, hay muchos factores que empujan a los profesores hacia afuera del sistema más que de una retención en el sistema. En este sentido, es interesante que, por ejemplo, el Colegio de Profesores tiene como una de sus campañas de lucha el agobio laboral. Los directores y las directoras que trabajamos en el líder educativo, que son particularmente del sector municipal, se quejan que su mayor problema es el ausentismo laboral. O sea, que hay un tema de salud mental de los profesores y, por lo tanto, muchas veces uno podría pensar que la respuesta de salir del sistema es más bien una respuesta de protección frente a un sistema que los agobia o que les genera mucho estrés. Entonces, la pregunta que yo haría, más allá de los incentivos económicos que se promueven desde la ley de carrera docente y que ustedes como investigadores promueven como solución al problema, no hay que estar mirando qué factores hacen que la profesión docente sea sostenible en el tiempo. Estudiando este tema con directores Buttery, Pinkman y Nine, tanto en Inglaterra como en Hong Kong, plantean 8 factores que ponen en riesgo la sustentabilidad de los directores y que yo creo que también son apropiados a pensar el tema de los profesores. Por ejemplo, la intensificación del trabajo. Hoy día los profesores están llamados a hacer más trabajo, tienen mucha más demanda, tienen más regulaciones, están bajo condiciones de desconfianza. Generalmente, ahí contaba en el caso, un profesor trabaja todo el día, se saca la mugre, prende la tele y los profesores somos lo peor del mundo. Entonces, también hay un desincentivo porque todo el esfuerzo que hay se pierde. La pregunta también, ¿en qué medida, más allá del sentido económico, se requiere abordar otros factores que atentan contra la mantención de los profesores en el sistema? No es menor. Si bien es sensato proponer que si mejoramos las condiciones laborales habrá menos rotación, yo creo que hay una línea de investigación que bien interesante que se está desarrollando fuera de Chile, pero también ahora en Chile, que son estudios generacionales. Y en particular, no sé si usted ha escuchado hablar de los baby boomers y los millennials y las relaciones que tienen estos dos grupos con el trabajo, que son muy distintas. Los millennials son aquellas personas que, según la literatura, nacen a principios de la década del 80 hasta hoy día. Y estos estudios sugieren que parte de la rotación docente podría explicarse por la actitud que tienen los profesores nobles frente al trabajo. Los baby boomers, de la cual soy exponente, nos caracterizábamos porque vivíamos para trabajar. Los millennials trabajan para vivir. Por lo tanto, la prioridad de ellos frente al trabajo no es la misma que teníamos nosotros, y para ellos es muy importante el balance entre la vida laboral y la vida personal. Por lo tanto, quizás cuando estamos en un trabajo muy agobiante, frente a esta incapacidad de mantener este balance, deciden salirse de la profesión docente. Otro dato de interés para comprender la rotación docente tiene que ver con el rol que tienen las universidades. Ustedes, cuando hacen sus recomendaciones, las hacen fundamentalmente hacia la política pública. Pero yo creo que también las universidades tenemos un rol importante que cumplir. Por ejemplo, cuando tú comentabas que si la presencia de los estudiantes más prioritarios, más difíciles de enseñar, se expande por el sistema, eso va a crear más estrés, pero va a crear más estrés solamente en la medida que los profesores estemos menos preparados para trabajar con eso, en esos contextos, en esa diversidad. Entonces, yo creo que es interesante hacer esto. Y por último, ya que se me acaba el minuto, quiero comentar un estudio que hicimos el 2009, donde le preguntamos a estudiantes de pedagogía, 10.042, 10 carreras a lo largo de Chile, la siguiente pregunta: ¿cómo se proyectan ustedes en la carrera docente? El 33% de los estudiantes de pedagogía básica que estaban en su práctica inicial, es decir, estaban en los tres primeros semestres, decía que se imaginaba a sí mismo como profesor de aula el resto de su vida. O sea, hay un 77% que parte la carrera pensando que no va a seguir en el aula. En media, ese porcentaje llegaba a 22%. Y para cuando ya estaban en su práctica profesional, o sea, a punto de salir, solamente un 21% de estudiantes de básica se proyectaban como profesores de aula y 19% de los profesores de media se proyectaban como profesores de aula. Por lo tanto, también hay una investigación interesante que tiene que ver cómo estos jóvenes ven su carrera y su proyección laboral, y la rotación puede tener que ver con otros intereses que no están necesariamente vinculados con el tema de los incentivos, etcétera. Como se me acabó el tiempo, solamente quiero nuevamente agradecer, y yo creo que este es un estudio excelente, porque como ustedes ven ya en las dos personas que hemos comentado, abre muchas preguntas de investigación, y yo creo que nos desafía a pensar no solamente qué hace la política pública, sino también cómo entendemos a la juventud que hoy día ingresa a la carrera docente, las demandas, las visiones que ellos tienen respecto al trabajo, y cómo esas visiones entonces las incorporamos como parte de nuestros diseños. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen, también muy cerquita del tiempo, muy bien, muy bueno para este panel, para esta conversación. Y por último, en esta tanda de comentarios, vamos a dejarlos con Marcelo, que va a hablarnos también de una visión como sostenedor hoy día, como director de un servicio local, una mirada desde la realidad, o por supuesto que la academia influye en esa realidad y nos permite leerla bien, pero también cómo ves tú esto desde el día a día, imagino será uno de los temas que conversarás. Así que adelante, Marcelo.
Bueno, lo primero es agradecer el estudio, porque para el servicio claramente nos da bastantes luces de cómo enfrentar el proceso de instalación. Yo, la primera reflexión que me apareció cuando leí el estudio es cómo eran las escuelas en la década del 70 que me permitieron a mí, al ir leyendo el estudio, recordar a la profesora Rita, a la profesora Laura y al profesor Gerardo, y recordarlos con claridad absoluta. Cómo era la retención de los profesores en la escuela de la década del 70, incluso hasta mediados del 80. ¿Qué tenía esa escuela que permitía que el profesor se mantuviera durante largo tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. A partir de eso, yo puse algunos datos que el estudio arroja y que permiten al Servicio Local de Educación Pública tomar algunas decisiones. La primera, por ejemplo, tiene que ver con rotación versus sobredotación. Palabra compleja la última, pero que el estudio de alguna manera permite vislumbrar que, dada la alta rotación que existe en los profesores noveles, mirando el territorio, uno pudiese pensar que donde hayan buenos profesores, en escuelas que estén sobredotadas, permitir ahí hacer un ejercicio de llevar buenos profesores de otra comuna a donde están faltando profesores. Nosotros tenemos una promesa como servicio que ninguna sala sin un profesor, pero muchas veces, como bien dice Verónica, la rapidez con la que se busca un profesor de reemplazo no es la más rigurosa, y entonces hoy día el desafío del servicio es mirar dónde tenemos profesores, donde hay más sobredotación, buenos profesores, dejarlos donde faltan profesores. Eso de alguna manera borra siempre la asociación que se hace de sobredotación, expulsión de profesores, a mirar más bien el territorio. Lo segundo es algo que de alguna manera decía Carmen, y que yo lo puse de la siguiente manera, puse desvinculación versus desafectación. Y lo puse porque, si bien el estudio solamente se refiere específicamente más al primer ámbito de desvincular, o sea, yo me voy del trabajo o me desvinculan del trabajo, quisiera esto graficarlo con una experiencia del servicio. El servicio tiene ha significado para muchos profesionales jóvenes un desafío bien interesante. Y tenemos, por ejemplo, un profesor de ciencias de esta universidad que está haciendo clases en una escuela de Pudahuel y está muy motivado. Pero también he tenido la experiencia en estos 4 meses de instalación del servicio que hay profesores jóvenes que llegan y van a la escuela y se van. Solo con mirar la escuela, un poco lo que decía Verónica. ¿Qué le pasa a ese profesor que entró a la escuela su primer día y se fue y no volvió? Ahí hay condiciones que me gustaría a mí conocer. Tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con la seguridad del entorno, tienen que ver con los baños de la escuela. En el caso del Servicio Local de Educación Pública, y que probablemente muchos de los próximos 69 van a tener, las deficiencias de infraestructura son bastante, bastante grandes, y eso significa también condiciones saludables de trabajo para los profesores. Lo otro que quería hacer alusión también tiene que ver con algo que el estudio refería a los contratos y que la realidad de los servicios locales de educación amplía, porque el estudio solamente habla de los contratos, estatuto docente y contratos de código del trabajo, pero claramente cuando los 70 servicios locales de educación pública estén implementados e instalados, nos vamos a encontrar que esa realidad es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque en el caso específico del primer servicio local de educación pública tenemos contratos Loprado, Pudahuel y Cerro Navia. Y cada contrato es distinto. Y las condiciones son diversas. Entonces puede haber un bono para un profesor jefe, puede haber un bono para el profesor que enseña a leer a los niños tantas cantidades de palabras por minuto, puede no haber bonos para profesores. Y eso claramente hace que las condiciones de un profesor nuevo que entra, el servicio local tiene que decir, bueno, ¿cómo entra este profesor? ¿Entra en las condiciones de la comuna A, de la comuna B, etcétera? Y eso también tiene tiene implicancias presupuestarias para un servicio nuevo. Lo otro para mí muy relevante que tiene que ver también con la instalación del servicio es con el tema de la lectoescritura, porque si bien es cierto el estudio pone el acento en los profesores de secundaria, yo a partir de esta invitación que agradezco, le pedía a los profesionales del servicio, cuestión también positiva, que los servicios locales de educación pública tienen, a diferencia de los municipios, un departamento de monitoreo y seguimiento que me registrara solo en el ciclo básico, en el primer ciclo, cuántos profesores se habían ido del servicio en los primeros 4 meses. Y tenemos de 277 profesores del primer ciclo básico, 10 profesores que se han ido. El problema es que esos 10 profesores, aquí algo que decía Verónica en el sentido de cuándo se van, se fueron 7 en junio. Y los 7 son de primero básico. Es decir, uno pudiese pensar, todos sabemos el desafío que tiene para el primer ciclo básico y en primero básico enseñar a leer a los niños, que muchos profesores están yendo, profesores nuevos, por la incapacidad de poder cumplir el desafío de que los niños aprendan a leer. Pudiese uno pensar eso. Y ahí un poco lo que dice el estudio en este concepto de efectividad escolar. Da lo mismo que el profesor se vaya, si no era una buena profesora o un buen profesor que se vaya en junio, ¿qué impacta más? ¿El que se vaya en junio o era más importante para la escuela y para estos niños que el profesor terminara el primer año el proceso de enseñanza de la lectoescritura? Y lo otro que quería comentar era el rol, también lo decía Carmen, el rol de los profesores, de las universidades en la formación de profesores. Los desafíos que hoy día tiene el sistema de migración, de condiciones en el caso del territorio donde yo trabajo, de delincuencia, narcotráfico, hace que la formación de profesores sea fundamental para que nuestros profesores noveles se enfrenten los desafíos con la valentía que lo enfrentaban los profesores también. Hay otros desafíos, claramente, pero la valentía que tenían también los profesores de hace unas décadas atrás. Un poco lo que decía Carmen de esta figura de profesores un poquito más desafectados cuando ven algunas dificultades. Y termino diciendo cómo es esta escuela, donde este profesor de química de la Universidad Católica, profesor Nobel, se ha mantenido y está contento, lo postularon al premio que tiene Elige Educar. Es una escuela que tiene un director que lleva mucho tiempo ya en el cargo, es una escuela bonita, que tiene baños en buen estado, que está pintada, que ha tenido proyectos de infraestructura nuevos, que tiene una comunidad educativa, como decía Verónica, más estable, es decir, cuando la política pública del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente habla de los profesores mentores, yo creo que es positivo, pero no hay mejor mentor para un profesor que va iniciando su tarea escolar que tener una comunidad de profesores con experiencia que estén allí. No que estén enfermos, que estén pateando la perra, que estén enojados. No, cuando hay una comunidad sana, esa es la mejor mentoría para un buen profesor Nobel que se inicia en el trabajo. Gracias.
Muchísimas gracias, Marcelo. Muy bien en el tiempo. Gracias a todos los comentaristas. Entonces, Diego, te dijeron muchas cosas, muchos comentarios que ciertamente no son todos para que este estudio se haga cargo. Hay muchas cosas que son para otras investigaciones, y un llamado también a los otros papers que puede promover el Centro de Políticas Públicas y otros académicos acá presentes. Pero sí hay comentarios que tú podrías responder, comentar. Y si te parece, te damos 10 minutos a ti, y puedes usar también dentro de esos 10 minutos como comodines del público, que están aquí los otros coautores, Ernesto y Jorge, si te parece, y les podemos pasar también un micrófono a ellos para que desde ahí te puedan comentar algo. ¿Hay micrófono inalámbrico también? ¿Quieres partir tú?
No, al contrario.
Ok, entonces, aquí Elisa lleva el micrófono y comenta Ernesto Treviño. Ernesto, ¿te puedes presentar, por favor, al público?
Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Ernesto Treviño, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, y yo me voy a referir, hubo hartos puntos, pero para no abusar del tiempo me voy a referir solamente a un par de elementos. Uno que tiene que ver con los comentarios de Verónica, el comentario de la referencia, bueno, es algo que se nos pasó porque conocimos el paper y lo leímos, pero es muy solucionable. Y el otro comentario tiene que ver con dos cosas. Con la pregunta de, ¿es negativa la rotación de profesores en el sistema escolar? Y yo creo que eso se conecta justamente con otro comentario que también hizo Marcelo y que hizo la propia Verónica, que dijo, bueno, tal vez la vulnerabilidad es una proxy de un conjunto de elementos que ocurren en la comunidad educativa que son no fácilmente observables a través de encuestas y tienen que ver con la calidad de vida en el trabajo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, una rotación de 50% anual no es buena para la calidad de vida en el trabajo en cualquier organización. Yo creo que tenemos que buscar ejemplos probablemente de otras organizaciones, de los estudios de teoría organizacional, que nos orienten a pensar cuál es un nivel sano, ¿no? Como cuando se habla de desempleo en economía, se habla de una tasa de desempleo friccional que es del 4%, en donde hay gente que se está cambiando de trabajo. Bueno, ¿qué es sano para una organización escolar? Y esa parte de qué es sano para una organización escolar, yo creo que en este trabajo no nos hicimos cargo de algo que mencionaba Carmen, que era de, bueno, ¿cómo es para la vida de los profesores? No, aquí la pregunta es ¿cómo puede ser para la vida de los niños? Nosotros en este trabajo, con esta lógica, es, bueno, ¿cómo es para un niño que le cambian al 50% los profesores anualmente, considerando en esta perspectiva, no digo que es la única ni la mejor, que los profesores son un medio, pero no desconociendo que esto trae implicancias en lo humano también para la vida de los profesores y que debemos entender como con mayor profundidad? Ese sería mi comentario.
Sí, bueno, yo soy Jorge Manzi, buenos días también, profesor de la Escuela de Psicología, también colaborador de este trayecto, de este informe, y que, bueno, quiero agradecer mucho los comentarios, que son muy iluminadores y nos van a ayudar a proyectar este estudio. Yo definitivamente creo que este es un estudio que debe pensarse como algo así como un estudio que ojalá se pueda reiterar cada cierto tiempo, porque es un monitoreo necesario. Ahora, al repetirlo, tenemos que intentar profundizar en aspectos que sabemos que todavía están pendientes. Uno es como lo que acaba de decir Ernesto, que nosotros creemos que es posible que se transmita un mensaje, y creo que Verónica lo hizo ver, como que tal vez se pueden haber cargado las tintas a mostrar tal vez la cara más negativa de la rotación, en circunstancias que un cierto grado de rotación es ciertamente necesaria en todo sistema. La cuestión es cuánto y en cuánto tiempo. Y creo que sobre esa materia está súper claro el comentario de Ernesto, que requerimos tener una mínima estabilidad en las organizaciones, y esto visto desde la perspectiva tanto de los estudiantes como del propio cuerpo docente. De manera que eso yo creo que es un aspecto que hacia adelante tenemos que probablemente profundizar. El otro tiene también que ver con quién inicia la rotación, que tampoco nosotros estamos en condiciones de saber cómo se originó ese cambio. Es muy distinto cuando el cambio es autoinducido que cuando el cambio es forzado por un tercero, en este caso, por ejemplo, por el empleador, sea de manera directa porque no renueva el contrato o por presiones y otra forma de... Nosotros tenemos una cierta evidencia de que quienes rotan o quienes cambian o pierden más el empleo están ligados, por ejemplo, en el caso de donde hay información sobre los docentes, por ejemplo, a través de la evaluación docente, hay constancia de que la mayor proporción de profesores que permanece está ligada felizmente, positivamente con la evaluación. O sea, quienes más permanecen son quienes han sido mejor evaluados y viceversa, por tanto, digamos. Por tanto, uno podría pensar que hay algo que está marcando ciertas diferencias, que uno podría ver que hay un balance más en la línea de lo deseable, pero creo que falta mucho para profundizar en ese aspecto y creo que vale la pena monitorearlo. Y estoy de acuerdo con Carmen que tal vez las recomendaciones pueden haberse focalizado un poco en lo de las leyes. Bueno, un poco fue una decisión nuestra de que, dado que el cambio, el contexto normativo, legal, había variado de manera muy sensible respecto de las condiciones que tenían los docentes cuando hicimos el estudio. O sea, los datos son entre 2007 y 2013, ¿no es cierto? Y ahora estas tres leyes marcan cambios que no son necesariamente fáciles de leer porque son en algunos casos ambivalentes, ¿no es cierto? Y creo que Diego lo hizo visible en la presentación. Y eso hace necesario por lo menos preguntarse sobre cómo podría estar jugando este tema respecto de los cambios normativos para poder hacer el seguimiento de eso. Y eso es lo que queremos ver. Pero no hay duda que hay más elementos en juego que los que estas leyes cubren, ¿no? Lo que yo sí disputaría es que esos otros elementos que tú apuntas, Carmen, no sean también parte de una política pública. Entonces, yo creo que sí lo deben ser, ¿no? Aquellos que tienen que ver con las condiciones, con crear las condiciones para que el trabajo sea una experiencia satisfactoria, para minimizar o atenuar un agobio en una profesión que es, en todo caso, altamente demandante, mucho más demandante que la mayoría de las otras profesiones. Eso.
Perfecto. Entonces, ahora pasamos a una ronda de preguntas. Vamos a ir acumulando preguntas. Vamos a ver si entre tres o cinco, dependiendo ¿Las preguntas? Adelante, sí. Ojalá se puedan presentar antes de hacer la pregunta, por favor.
Paula Villalobos, psicóloga de la Universidad de Santiago. Actualmente trabajando en mi tesis de doctorado de psicología educacional. Me interesó mucho este seminario porque yo me hice la pregunta contraria, que es qué hace que los profesores se queden y qué hace que los profesores permanezcan felices enseñando, por decirlo así. Y bueno, si bien no tengo conclusiones aún, una de las cuestiones lamentables para mí tiene que ver con lo poco que la dimensión institucional aporta a esta gratificación del profesor. Y ahí hay una tarea inmensa, que es que está en el nivel intermedio entre las políticas públicas que se fijan y que parecen muy bonitas, ¿no?, en el papel y bien intencionadas, y lo que ocurre directamente en la escuela, ¿no? Creo que Verónica hablaba un poco de lo que significa para el bienestar del profesor la colaboración, la posibilidad de trabajar con los pares. Eso, la verdad que, bueno, yo estoy haciendo un estudio cualitativo con una muestra pequeña de profesores de enseñanza media, justamente con un nivel de vulnerabilidad altísimo de los estudiantes. Es decir, esto casi como que me fui a meter en las peores condiciones que uno se puede imaginar. Y la verdad que creo que los equipos directivos están al debe, creo que los profesionales de apoyo a la labor docente también están al debe, creo que generalmente no valoramos el hecho de que las personas se junten a conversar, a apoyarse, a intercambiar ideas o simplemente a dar a conocer el mal rato que pasaron en la sala, ¿sí? Hay un elemento relacional que es muy importante, que es afectivo. Y bueno, lo último que quiero decir, porque también podría estar hablando todo el rato de esto, es un poco cuestionarse este tema de la vulnerabilidad, ¿no? Porque en el fondo lo que en lo personal ha sido muy significativo es ver que estos profesores se quedan justamente porque eligieron trabajar con esos niños, porque fueron capaces de ver eso, ver en esos niños potencialidades, porque han sido capaces de lograr avances enormes en esos niños, desde la innovación pedagógica, desde, digamos, buscar objetivos que no solamente están relacionados con el CIMS o la PCU, sino que también tienen que ver con otras dimensiones humanas que a ellos les importan. Entonces hay una visión respecto de cómo yo veo la educación, cómo veo mi rol y para qué estoy ahí, que parece ser bastante crítica respecto de si yo obtengo, me alimenta el corazón, digamos, seguir en esos contextos.
Muchas gracias, Paula. ¿Otra pregunta?
Rafael Vascallano, en la última fase del circuito, jubilado. Habiendo pasado por la Pontecuica como profesor acá en Villarrica y como profesor también y directivo en distintos lugares, Juan Jorge, cuando uno contrata a un profesor, ¿qué es lo que busca? Me toca, este último tiempo me tocó mucho esa parte. ¿Qué competencia adecuada tiene para la sala de clase? Y ahí el problema es cuando uno dice, ¿de qué formación tiene? Y ese es el problema de que no todas las currículas que existen, o las mallas curriculares de formación docente, son adecuadas para este momento. Yo tengo más de 40 y tantos años como profe. Por lo tanto, y también en currículum, cuando yo trabajaba acá o en otro lado, en Villarrica, es decir, no es lo mismo que yo puedo enseñar o enseñaba aquella época lo que puedo enseñar hoy día. Hoy día las competencias que requiere un profesor para la sala de clase son muy distintas. Y nuestras currículas son todavía no tan adecuadas. De todas maneras, cuando uno trata de seleccionar profesores y tratar de también pregunta, ¿por qué te vienes acá? Obviamente por el ambiente. Y los profesores, muchas veces, el gran punto es en qué ambiente yo puedo sentirme bien. Yo creo que la parte de ingreso es fundamental. Radical, pero también donde yo puedo estar bien como profesor, puedo sentir un ambiente adecuado. Entonces, la rotación docente es un punto importante también en cuanto que están ahí. Y cuando uno ve también el profesor durante el tiempo, no todo profesor es adecuado para la sala de clase. Desgraciadamente, o realmente así, las competencias para estar hoy día en la sala de clase son más complejas que anteriormente, a lo que tú decías antes. Antes teníamos más un ambiente más adecuado, más seguro socialmente, culturalmente, para poder ser profesores. Hoy día el profesor está más amenazado y eso complica. El profesor no sabe cómo actuar hoy día ante muchas situaciones de la superintendencia de educación. Está amenazado de no saber cómo actuar bien o mal. Y eso hoy día inseguriza. Entonces, no solamente una inseguridad de lo que es la formación, sino también de cómo actuar hoy día en lo que es la sala de clase.
Muchas gracias, Rafael. Les pedimos, tenemos tiempo para dos preguntas más. Si es que son breves las preguntas, puedo meter cuatro. Entonces, les pido ir al grano y así tenemos más preguntas para dar tiempo también a las respuestas.
Jesús Llorente, y por estar más cerca de la otra que de esta, también estoy fuera del sistema. Peninsular de nacimiento, pero con más de 40 años de trayectoria aquí en Chile. Aquí dice dónde y cuándo, pero falta el por qué. Los cambios no se generan con el dónde y el cuándo, los cambios se generan con el por qué. Entonces, si queremos cambiar esta especie de trayectoria de los profesores que van de una parte a otra, hay que preguntarse por qué lo hacen. Y cuando sepamos el por qué, podemos poner remedio. Mientras no lo sepamos, no hay ningún remedio. Nos daremos vuelta siempre sobre lo mismo. Entonces yo creo que esto que se ha presentado ahora, sin ser demasiado crítico, porque está bien el dato hay que conocerlo, pero una vez que se conoce el dato hay que ver por qué ese dato está ahí y ahí se comienza a cambiar. Mientras tanto, no hay cambios posibles. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Ahí al hueso la pregunta por qué. Invitamos otras preguntas al hueso, si tenemos más tiempo para las preguntas.
Hola, Rubí Miranda, educadora de párvulos. Tengo varias ideas en la cabeza en realidad, pero me gustaría articular una que se generó en los tres panelistas que hicieron sus comentarios, que tiene que ver con, básicamente, con las características de estos profesionales nobles. De alguna manera los tres hablaron en alguna medida de ello, y me quiero tomar de la expresión de los nobles millennials. Creo que es una variable no menor en la rotación docente. Uno ve reiteradamente que en general, no voy a hablar en particular porque no puedo dar especificaciones al respecto, en general los jóvenes tienden a tener mayor rotabilidad en todos sus empleos, no solo en la docencia. El joven de hoy en día manifiesta en general, en términos generales, que para él no es un tema el permanecer en un trabajo, sino todo lo contrario, estar constantemente cambiando. Y creo que eso es importante y hay que considerarlo en la docencia. Por otra parte, también me preocupa el tema de la desafección que dijo Marcelo, y que a mí me hace pensar de alguna manera que la vocación docente está en crisis. Cuando un docente que dice que tiene vocación, que estudia docencia, sabiendo que es una profesión de entrega y no de recepción mayormente, cualquier obstáculo en el camino le hace dudar de si quiere seguir o no quiere seguir. Yo acabo de terminar mi tesis doctoral, en la que hice un estudio en donde entrevisté a ingenieros que cambiaron su trabajo de ingeniería para dedicarse a la docencia. Y encontré en ellos un valor vocacional hacia la docencia que realmente no esperaba. Entonces yo de repente me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué hace? Que es en el fondo la pregunta de mi investigación. ¿Qué hace que un profesional que pudiera tener mejores condiciones fuera de la docencia se dedique a este trabajo sin haberlo pensado inicialmente? Y creo que eso es un tema importante, la vocación también.
Muchísimas gracias, Rubi. No, me dicen que estamos con las preguntas, perfecto. Le quiero dar la palabra primero a Diego, ¿te parece? Y después también los otros comentaristas que puedan comentar. Tenemos hasta las 11. Yo agrego un par de preguntas. Aquí me meto la cuchara como moderador que hace preguntas. ¿Puedo, Lisa? Sí, muchas gracias.
Estoy sin micrófono, ahora sí. ¿Me escucharon igual lo que dije, no? Sí, qué bueno.
No, quería aprovechar de preguntar también, ahondar más sobre la cultura organizacional y cómo influye, y la pregunta por el por qué que hacía Jesús también y que salió también acá. Hay otros estudios, por ejemplo, Eligi Ucar hizo hace poco un estudio sobre felicidad docente, sobre la satisfacción docente, que era una de las preguntas también que hacía Paula. Y veíamos que lo que más distinguía a profesores felices de profesores menos felices tenía que ver con la cultura organizacional. Entonces también una pregunta no solamente para Diego, sino también para el panel. ¿Cómo eso influye? Y ahí los temas que salían era, los profesores más felices sentían que podían darle feedback a sus directivos sin miedo a represalias, o que podían ellos recibir un feedback constructivo, o que podían ser partícipes de la toma de decisiones. Entonces pregunto, ¿cómo ese tema organizacional influye? Y ahondo en la pregunta de los millennials. Interesante sería también ver qué pasa con la rotación en otras profesiones en esta generación. Que ese comparativo nos permite ver también la magnitud y las particularidades de la profesión docente. Creo que el tema generacional es muy importante y ahondo en esa pregunta. Eso. Entonces, Diego, tú tienes un tiempo y después damos y tenemos hasta las 11 para comentar.
¿Me escuchan ahí? Yo les tengo una confesión, yo igual soy psicólogo. Entonces, a pesar de que, no sé, muestre el gráfico en general, a veces la gente piensa que soy ingeniero o algo parecido y no. Entonces, el tema es que, dado que me metí en este tipo de estudios con los colegas aquí presentes desde antes de estar en estudios doctorales y compartido también con la iniciativa de otros colegas que son más jóvenes que yo, que también están interesados en la rotación de profesores. Es muy difícil integrar todos los factores en un mismo estudio al mismo tiempo, simplemente porque las páginas no dan. O sea, como tenemos 6.000 páginas, no dan nomás. Entonces, en general, uno tiene algo así como discursos típicos dependiendo a dónde está hablando. Pero cuando uno tiene que sopesar, estas tres o cuatro grandes dimensiones en términos, por ejemplo, de cómo son los ciclos de vida de los profesores como personas, cómo son los diseños institucionales, por otro lado, en términos de diferencias de países, cómo se constituyen las escuelas por sí solas como organizaciones. Además del entramado de leyes que regula esto, no es fácil poner eso en un solo papel o en una sola presentación. Entonces, voy a comentar tenuemente algunos de los comentarios que han hecho. Respecto a estos aspectos como no difíciles de observar, que tienen estos nombres como medio exóticos de vez en cuando, así como llamémosle cultura organizacional, clima, y quizá al menos exóticos como relaciones humanas. Uno de los problemas es que el tipo de concepto que utilizamos para poder entender ese tipo de dimensiones no es lo suficientemente fino. Entonces, cuando hablamos de cultura, la pregunta es como ¿qué? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Se puede incentivar? Cuando decimos clima positivo, ¿qué estamos tratando de decir ahí? ¿Es como que la gente tome café en la mañana? ¿O son algo más específico? Así como esto tiene que ver con el nivel de colaboración que tienen los profesores. Yo soy más de la postura es que ese tipo de conceptos grandes que tenemos, que son como nuestros paraguas para poder entender cómo funciona la escuela en estos ámbitos como no observables, requieren una mayor riqueza conceptual para poder tanto gestionarlo como para poder estudiarlo. La primera persona, o al menos en registro académico, la primera persona que habla de esta idea era Perry, así como en 1900, y era un director de escuela, diciendo que las escuelas se diferencian entre sí en algo así como una suerte de espíritu. Y uno lo nota cada vez que vaya. Ese tipo de aspectos es difícil de registrar a través de, por ejemplo, la idoneidad docente, porque eso es casi como una lista. Lo que queremos saber es cuántos profesores hay en cada lugar. Sin embargo, estudios de encuestas que son de autorreporte al menos dan algunas luces. Estudios como de los que ya ha participado Chile en TALIS dan algunas luces respecto a qué tipo de características que son más de esta dimensión están vinculadas a que los profesores se sientan más satisfechos en su lugar de trabajo. Respecto a esta idea del mismatch, o sea, como este desajuste entre la preparación de los profesores y los entornos actuales, el único comentario que podría hacer, dado que yo no trabajo en formación inicial docente, pero aquí mi colega Ernesto sí, es que eso es difícil de manejar en el tiempo, porque eso implica que todas las universidades tienen que tener una suerte de atención a cómo ir cambiando paulatinamente su formación inicial para que los profesores vayan a estos entornos de trabajo que van cambiando en el tiempo. Quizás la única manera que yo imagino que eso podría ser posible es que quizás el rol que prestan las prácticas laborales debiera ser continuo y no quizás relegado al último momento. Y eso podría darle a los profesores un pulso respecto a dónde trabajar, a qué tenerse y cómo prepararse. Respecto a... Quiero hacer un contrapunto respecto a... Uno es este quizás foco demasiado en factores como más estructurales, así como las condiciones laborales, por un lado, o el tipo de leyes, y este otro ámbito quizás menos observable como la cultura organizacional y la satisfacción de los profesores. Y yo creo que uno de los... como de las malas características del mercado laboral en Chile, para el profesor en particular, es el completo velo o encubrimiento de la cantidad de horas extra que hace los profesores. Lo cual no está registrado. O sea, yo sé que un profesor, por ejemplo, si está contratado por 30 horas, es imposible que en 30 horas esté haciendo toda la corrección de pruebas. Entonces, la mayoría de las personas que conoce a otro profesor tiene esta imagen del profesor que llega a la casa, él lo va a ver y está corrigiendo pruebas en algún momento. Y todas esas horas es como que no están cubiertas por ningún contrato. Entonces, sistemáticamente es como si esta fuera una disciplina que depende de un trabajo voluntario, que no está siendo reconocido y que no está siendo remunerado, y que al mismo tiempo entonces no tiene las condiciones adecuadas para que se haga. O sea, como es un sistema que depende de que el profesor llegue a su casa a seguir trabajando, que no tiene un espacio dentro de la escuela para poder hacer parte de su labor central. Si eso se perdura en el tiempo, y si eso no es reconocido, entonces es muy difícil que dependamos también entonces de estos otros aspectos como más relacionales. Porque lo que podría pasar también es que entonces haya más incentivos, por ejemplo, para horas no lectivas y los profesores trabajen en la escuela y tengan mayor colaboración, pero este ámbito donde los profesores básicamente están haciendo como trabajo no reconocido, tampoco se ha integrado a la labor principal que sí hacen. En la práctica los profesores ya hacen eso, pero pareciera ser que no tenemos un diseño institucional para que lo abarque.
Dos minutos y medio cada comentarista para este cierre. Tres minutos, vamos a ser generosos.
Bueno, yo creo que es cierto que todo estudio tiene límites y que uno no lo puede estudiar todo. Ahora, yo no conozco bien la encuesta de idoneidad docente y yo no sé si la encuesta de idoneidad docente de hoy día está preguntando las preguntas que hay que preguntar. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, hay una contribución fantástica que puede hacer desde el Centro de Políticas Públicas de remirar si hoy día las preguntas de esa encuesta son las preguntas relevantes para entender el tema de idoneidad docente. Yo creo que esa ahí parte como por una primera parte. Pero segundo está en el tema de match distintas bases de datos. O sea, en los estudios que hacemos nosotros mezclamos la base de datos ciencia con la base de datos idoneidad docente, etcétera. O sea, hay formas de ir como complejizando el problema. ¿Por qué yo creo que es importante? Porque cuando ustedes hacen recomendaciones que están limitadas a aspectos más estructurales y si esas no son las verdaderas causas del problema, porque estos son relaciones correlacionales, o sea, es asociatividad, a lo mejor, como decía Jesús, no van a resolver el problema, porque los problemas no van por ahí, sino que van por otra parte. Entonces yo creo que ahí sugeriría eso. Y una pregunta bien interesante que siempre hacen en Estados Unidos, que yo le hago a los profesores, los directores acá, a propósito del rol de los directores, ya existe, los gringos, ustedes que tienen un lenguaje que se presta para mucho como juego de palabras. Entonces, hablan del skill y el will. O sea, ¿qué es más importante, contratar a un profesor que tenga las destrezas o que tenga la voluntad? Y tradicionalmente los directores me responden que tenga la voluntad, porque las destrezas se pueden enseñar. Entonces la pregunta es, cuando los directores contratan profesores nobles, ¿a qué le están prestando atención? ¿Le están prestando atención a esta disposición o vocación o como interés por hacer bien las cosas, o más bien están efectivamente prestando la atención al nivel de capacidad que tienen para hacer la tarea? Y ahí yo, Marcelo, le preguntaría, si tuviera que optar entre un director que tiene capacidad y otro que tiene voluntad, ¿cuál de los dos elegiría, si es que tiene que elegir entre los dos?
Muchas gracias. Había que preguntarle a los que escribieron el estudio. Porque es una pregunta compleja esa, difícil. Tenemos, en el caso del territorio, una comuna que es Aronavia, donde desde que se hace obligatorio la elección de directores por el sistema del servicio civil, no hay un solo director elegido por ese sistema. Y claramente uno pudiese pensar que los que tenemos tienen voluntad, pero tengo 6 de 10 niños que no están aprendiendo a leer en el primer ciclo básico. Entonces, creo que hay que conjugar las dos cosas. Debemos tener directores competentes, capacitados, formados y con un empuje y una valentía para enfrentar lo que tú decías hace un rato. Yo quiero solamente comentar lo siguiente. Agradecer el estudio porque en el caso del servicio nos pone el foco. Voy a salirme de lo de secundaria, que más bien registraba el estudio, pero dado los problemas grandes que tenemos en lectoescritura, nos pone el foco en estos 6 profesores que se fueron en junio y que antes de tener el estudio no lo habíamos puesto. Así que ya tienen un punto en eso, porque el Departamento de Monitoreo y Seguimiento está observando qué hacemos para que esta escuela donde se fueron estos profesores en junio, cómo mejoramos los procesos de reclutamiento, de formación y de retención de profesores. Así que muchas gracias solamente.
A ver, yo quiero decir 4 puntos finales que se conectan con las preguntas y me han quedado pendientes en la presentación inicial. Lo primero es efectivamente el rol fundamental de la formación inicial de los profesores. Y no lo veo como algo separado, lo veo algo realmente muy lograble, en el sentido de que ahora en el mismo paper se habla como algo positivo, probablemente los cambios de la nueva educación pública, en el sentido que va a haber como menos vulnerabilidad concentrada. Y yo estoy de acuerdo con alguien que hizo el comentario que esto en realidad puede ser un riesgo alto si la formación inicial no se hace cargo de formar para la diversidad a nuestros profesores en formación. De hecho, hay estudios de Beatriz Ávalo y otros autores más nacionales que muestran que no estamos formando profesores para hacerse cargo de esa diversidad, no solamente teórica, sino que lo que se llama como el choque con la realidad, digamos. Llegan al colegio y se espantan, digamos, y cómo es este entorno, etcétera. Entonces, y además la acreditación también cumple un rol importante, y la acreditación puede exigir tener, que ya lo hace, de hecho, tener prácticas diversas, y también podría perfectamente exigirle un perfil de egreso a las universidades que incluya, por ejemplo, el concepto de formación para la diversidad, especialmente en un entorno que también por tema de inmigración, etcétera, está siendo más diverso, especialmente en la región metropolitana. Segundo punto, entonces, conclusión, la formación inicial tiene mucho que involucrarse. Lo segundo, algo que también Diego comentaba, que yo no lo veo tan así, la verdad, en el sentido que las leyes laborales quizás son como más en el fondo, yo creo que lo laboral sí tiene que ver con lo pedagógico. ¿A qué me refiero con esto? Que el paso, por ejemplo, el tema de la hora no lectiva, que se le pida, ¿no es cierto?, a los servicios locales fomentar el trabajo en red dentro de su escuela. Ahí también hay un trabajo por delante en cómo se usan, por ejemplo, esas horas no lectivas, cómo fomentamos la colaboración entre nuestros docentes. Se hizo un estudio del uso de la hora no lectiva el año pasado, se publicó el año pasado, donde se mostraba que cuando la hora no lectiva se usaba de forma colaborativa, mejoraba la satisfacción de los docentes. Entonces, es decir, esto laboral tiene que pasar a tener una influencia en lo pedagógico. Y ahí hay un tema bien importante que lo veo bastante relacionado, digamos, lo veo para nada como algo separado. Lo tercero, y esto para Marcelo y su servicio local, los que vienen, creo que el tema de la contratación de los profesores, la sistematización de esos procesos de contratación y selección, pueden ser muy, muy clave para poder también informar. Uno de los problemas del mercado laboral de los profesores es que es muy segmentado. Entonces, yo busco pega, quizás como yo soy ingeniera de formación, y creo que puedo acceder a más información más transversal. El mercado de los profesores tiene un problema de segmentación que no permite el tener información, se puede decir, como transversal de las distintas ofertas laborales. En general, el profesor no sabe muy poco de su primer empleo, de su trabajo. Entonces, el primer empleo se utiliza para obtener información para saber cómo buscar mi segundo empleo y en qué fijarme. Entonces, el proceso de contratación podría ser también una fuente de información y transparencia en torno a lo que se va a enfrentar para que no se produzca la deserción el primer mes o el segundo mes. Y último punto, me parece importante volver al punto del contexto, ¿ya? En el sentido que el contexto de la escuela puede ser interpretado como el medio ambiente de la escuela. Yo hice una alumna mía de doctorado que ella quería estudiar la ecología de la escuela. Ella era experta en ecología y no sabía cómo vincular este tema con como la economía, la educación. Y ella finalmente se dio cuenta que la conexión estaba en que el fondo reflexionó en el hecho que los contextos educativos a menudo nos olvida que son seres vivos los que la habitan. Y esa reflexión que ella hizo en este ensayo que me entregó hace como un mes atrás, en el fondo me hablaba de las interacciones complejas entre seres humanos, en el fondo cómo finalmente también existe sensibilidad en estas interacciones. Y quería dejar un poco este punto de que finalmente son personas que habitan este entorno y que obviamente estos estudios no podemos exigirle más que lo que es. Yo creo que ya este es un hiperavance y un hiperaporte, pero hay que tratar de siempre no olvidar esta variable tan importante de quienes habitan las escuelas, que somos personas. Eso.
Bueno, muchas gracias. Les pido por favor un aplauso a los panelistas y a los moderadores. Y quiero agradecer primero al Centro de Políticas Públicas por convocarnos a este espacio, por invitarnos a reflexionar sobre esto y por esta serie de publicaciones que van sacando, insisto, como decía al principio, hoy día de educación, pero estar atento a las otras series de publicaciones donde académicos de la Universidad Católica hacen un aporte a la sociedad investigando sobre estos temas de relevancia país. Así que muchas gracias al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Agradecer a Diego, a Ernesto y a Jorge por su trabajo en esta importante publicación y, por supuesto, a nuestros valiosísimos comentaristas que se han dado el tiempo de estar acá y a todos ustedes por venir, por sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias, que tengan un buen día.
Gracias.
Nos esperamos con un café a la salida de la sala. Gracias.